Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Son horas muy importantes los que estamos viviendo aquí en la Patagonia. En un rato vamos a hablar de lleno sobre el tema del juicio y esta citación al ex gobernador Sovich, pero ahora nos vamos a entrar de lleno en lo que fue una señal macabra, un mensaje a compañeros de hijos allí en Chipoleti. El propio Gervasio Díaz, compañero de Paola Panizza, ambos de la agrupación Hijos, nos lo cuenta. Gervasio, buen día, y decinos qué es lo que pasó y compartamos con todo esto que ustedes siguen viviendo allí.
Hola, buen día, Elio, para vos y para toda la audiencia de la radio y de tu programa. Así como vos lo decías, recibimos un mensaje de estos nefastos mafiosos que no podemos concretamente decir quiénes son, pero que creemos que frente a las situaciones que hemos vivido, digamos, así como sociedad y en todo el país, tienen que ver con estos grupos que siguen funcionando, estos grupos de tareas que siguen funcionando, o con la propia policía, que sigue, digamos, en la actualidad, en esta democracia, sigue asesinando. En momentos que nosotros estábamos en una reunión con las autoridades universitarias, exigiéndole que se presenten como querellante en la causa por la desaparición de Ábalos, sí, dejaron en la casa de mi vecino, que también es compañero de hijos, una bolsa de cemento con un cráneo adentro. Un cráneo completo, inclusive con piezas dentarias, o sea, no ha sido algo, digamos, al azar. La bolsa estaba, digamos, sin romper, y creemos, digamos, de la manera que estaba puesta la bolsa, lo que estaba adentro, creemos que, digamos, que no hay duda de que esto ha sido un mensaje, digamos, no solamente para los integrantes de la organización Hijos, sino para todos los que estamos luchando en esta lucha que venimos contra la impunidad. Nosotros sí nos pareció, digamos, importante hacer la denuncia, vincularlo prácticamente a estas dos cuestiones centrales. Una, por la fecha, por el momento. Estábamos a dos días de cumplirse 5 años de la desaparición de Sergio y estamos a un día de la movilización. Por eso lo vinculamos directamente, inclusive en la denuncia penal que hicimos. Pedimos que se libre un exhorto en forma inmediata, digamos, avisándole a la fiscal de la causa de Sergio Ábalos, y por otro lado lo vinculamos a las causas que se llevan adelante contra los genocidas en la zona. No es menor que hace un mes y medio atrás estuvimos yendo al juzgado, exigiéndole al juzgado que intervenga el equipo de antropología forense en un hallazgo de restos óseos que se dio en el predio del batallón del ejército donde funciona la escuelita. Claro. Estas dos cuestiones no nos dejan margen para pensar que ha sido una acción al azar, que ha sido una cuestión de suerte, sino que ha sido, digamos, absolutamente predeterminado y que tiene que ver con esto. Se en va. Menor medida, sí. Y así como vos lo planteabas también, recién cuando anticipabas la nota, en menor medida también lo vinculamos a la denuncia pública que le hicimos desde nuestra organización a uno de los jueces que hoy está juzgando a Poblete, que justamente, digamos, que fue un personero de la dictadura, Luis María Fernández, que fue profesor de la escuela de cadete y la escuela superior de policía en los años 90, en las dos gestiones de Sovich, y que hoy es uno de los jueces que está ahí juzgando a Poblete, y que no es menor, que es el juez que está perdiendo las votaciones por mayoría. El único juez del tribunal que votó que Sovich no vaya a declarar como testigo es justamente este nefasto juez que nosotros denunciamos. Evidentemente, al poder y a los grupos estos que operan desde la sombra, le molesta a la militancia nuestra, le molesta que decenas de organizaciones en forma conjunta, digamos, trabajemos en pos de vivir en un lugar más digno y de terminar con la impunidad.
Hablando de eso, la reacción de las organizaciones fue inmediata y es importante.
Sí, por supuesto. Nosotros tomamos conocimiento de este hallazgo porque estábamos de viaje y nuestro compañero que halló el cráneo nos esperó que volviéramos. Tomábamos conocimiento el miércoles a la noche y el jueves al mediodía hicimos la denuncia acá en la Fiscalía y el jueves a la tarde había más de 60 organizaciones en nuestra casa brindándonos el apoyo, la absoluta solidaridad y el compromiso de estar en el momento que sea necesario.
Muy bien.
Y bueno, quedó demostrado en la conferencia de prensa y creo que son las herramientas fundamentales. Nosotros decimos que hay dos elementos fundamentales frente a estas amenazas y a este tipo de situaciones que tiene que ver, una con la denuncia pública, denunciarlo en la fiscalía, en los juzgados, en todos esos lugares donde nosotros no tenemos ningún tipo de confianza, pero sí la denuncia pública, porque de alguna manera también los medios y la información pública, digamos, nos brinda, digamos, un marco de contención. Y el otro que es principal es el de las organizaciones. Y bueno, la tranquilidad hacia los integrantes de hijos y de nuestra familia ha venido desde ese lado, ¿no? Desde la cantidad de organizaciones, absolutamente todas nos han acompañado y ahora estamos recibiendo solidaridad de prácticamente de todo el país.
Seguro. ¿En cuánto tiempo se va a conocer, digamos, la identidad de esos restos?
La información que nos dio la Fiscalía a nosotros es que en principio interviene un antropólogo de la Fiscalía que va a tratar de sacar la mayor cantidad de datos, la edad del cráneo, la edad del tiempo que estuvo, si es de varón, si es mujer, algunos datos, y el ADN se va a mandar a La Plata, a la Universidad de La Plata, y luego, digamos, ese ADN, dentro de 20 días, creemos nosotros, va a estar en condiciones de poder ser comparado con las distintas causas que están relacionadas. Fundamentalmente nosotros exigimos que se relacione a la causa Ábalos y se pueda comparar en la causa Ábalos, pero también en la causa de los genocidas, porque así como puede ser un cráneo que han sacado de un cementerio y lo han dejado como mensaje, lamentablemente puede ser el cuerpo de Sergio, o puede ser inclusive el cuerpo de alguno de los desaparecidos, o inclusive nosotros decimos el cuerpo de alguno de nuestros padres.
Seguro.
Somos nuestros padres desaparecidos.
Gerba, un abrazo muy muy grande, toda la solidaridad, fuerza compañera, vos, a Paola y a todos los compañeros, y vamos a seguir muy de cerca todo esto.
Bueno, nosotros te agradecemos a vos, como así también a todas las organizaciones que estuvieron acompañándonos en estos momentos complicados y difíciles que nos permiten a nosotros transformar el miedo en bronca y en acción. Y para nosotros es fundamental no callar y denunciar este tipo de hechos.
Gerba, ahí te mandamos un pedacito de este exilio de Gardel donde queremos justamente un país que se pueda vivir. Un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes.
En blanco y negro.
Muy bien, rápidamente nos vamos a dos micros que hoy toman posición respecto a un tema del conflicto que se vive en el país hace más de 100 días. Me refiero al gobierno y sectores del campo. En principio, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a través de Edgardo Form.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Forn.
El prolongado y agravado conflicto entre las entidades agropecuarias y el gobierno nacional nos ubica frente a un escenario complejo por sus derivaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Más allá de los acuerdos que puedan adoptarse en los próximos días, lo cierto es que ingresamos en un terreno de disputas por el rumbo futuro del país. Porque lo que estuvo en el centro de la confrontación trasciende los reclamos económicos de un sector. Aquí está en juego la definición de un modelo. O se marcha en dirección hacia una Argentina con distribución equitativa de la riqueza y la inclusión digna de toda la comunidad, o terminan prevaleciendo los intereses del privilegio y se cristaliza un país injusto y fracturado. Suena dramático, pero el análisis de los hechos, los dichos y los actores nos lleva a esta conclusión. A modo de ejemplo, vale citar la columna de Mariano Grondona, publicada por el diario La Nación, el domingo 18 de mayo último, bajo el título El nacimiento volcánico de un nuevo modelo. Así, con la claridad que lo caracteriza y su agudo sentido de clase, califica la pulseada desatada a partir del 11 de marzo. Este es el meollo de la cuestión. Y obviamente, el modelo que propugna Mariano Grondona no es el que imaginamos desde el campo, en este caso nos referimos al campo popular, que incluye al movimiento cooperativo, los trabajadores y los sectores medios urbanos y rurales. Estamos en un momento propicio para salir de la lógica oficialismo u oposición y tratar de gestar las condiciones que permitan profundizar y sostener los cambios operados en los últimos años. O volvemos al imperio absoluto del mercado, o nos atrevemos a poner en marcha un modelo de crecimiento concebido desde la equidad. Pues bien, es hora de ponerse a trabajar con inteligencia, convicción y mucha energía para generar un gran debate destinado a clarificar los objetivos, trazar la estrategia y construir el instrumento político que nos permita impulsar y sostener un nuevo proyecto de nación. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Forn.
Chispa de luz en los ojos.
Justamente este es el segundo micro que se va a referir al tema, el micro de la Unión de Trabajadores de la Educación, la UNTER, seccional Chipoleti, quien ante el agravamiento del lockout planteado por los empresarios agropecuarios y otros sectores, desde la UNTER y la CTA de Río Negro se realizó una convocatoria a distintas organizaciones sociales, políticas y gremiales para debatir y pronunciarse al respecto, concluyendo en un documento compartido por la CTA, la UNTER, ATES y Trajur, el Observatorio de Derechos Humanos, el Movimiento Evita, Libres del Sur, Barrios de Pie, la Agrupación 8 de Octubre de Obreros Rurales, AGEPROC, los trabajadores de Correos, y el Partido Comunista. El mismo fue dado a conocer en una conferencia de prensa realizada en Fisque Menuco el miércoles pasado, 18 de junio. A continuación, vamos a reproducir de la misma conferencia parte de ella, donde escucharemos la palabra de Luis Giannini, secretario general de la CTA Río Negrina, y Marcelo Nervi, secretario general de la UNTER.
Nos interesa no ser ajenos a este momento que se vive en el país, que tiene sus repercusiones en la región, y bueno, justamente ayer nos hemos reunido las organizaciones que componen la CTA en la provincia de Río Negro y también algunas otras organizaciones en un momento posterior, para tomar una postura pensando en que no es un momento para ser neutrales y que hay que tomar una definición en estos momentos que nos parecen a todos nosotros que son decisorios en la vida del país y también de la región, con las repercusiones que tengan. Así que por eso, bueno, hemos definido un documento que es el que les estamos mostrando en este momento, donde creo que el eje más importante de ese documento es que nosotros reafirmamos nuestra convicción los que estamos acá presentes, somos parte de las organizaciones de la CTA y también de otras organizaciones sociales y políticas de la provincia, en que nosotros creemos que hay que sostener un modelo de Estado que intervenga en la economía para distribuir los recursos que circulan en el funcionamiento del país. Y en ese sentido es que sostenemos que las retenciones móviles son una política que hay que seguir sosteniendo y que incluso tienen que destinarse a la profundización de la distribución de la riqueza en la Argentina. Un poco esta es la idea, es el eje. Por otra parte, creemos que lo que se expresó, no sabemos claramente en los piquetes de la región, aunque sí por muchas voces que se escuchan por los medios, pero sí claramente en los piquetes que hay en muchos lugares de la Argentina, sobre todo en la Pampa húmeda, el mensaje más claro es el no a las retenciones, no me toquen el bolsillo, planteando que el campo es la patria y la familia, y nos parece que eso expresa un modelo de país que tiene mucho que ver con la década del 90, con el neoliberalismo, y que los trabajadores, a partir de eso, sufrimos el hambre, la desocupación, la represión y la muerte de muchos compañeros, en dictadura muchísimos y en democracia también, y que lo que ha modificado los últimos años el gobierno de la Argentina no tiene la profundidad que nosotros quisiéramos que tuviera, pero evidentemente no es la misma situación que se vivió en aquel momento. Y que hoy se está planteando en muchos sectores una expresión que tiene que ver con volver a aquel pasado que a los trabajadores nos hizo mucho daño, y por eso como trabajadores queremos defender primero la institucionalidad democrática de la Argentina, en segundo lugar un modelo de Estado que debe profundizarse en el sentido de que el Estado debe intervenir en la economía y debe distribuir los recursos que circulan, que son producto del trabajo de todos nosotros, por eso aspiramos a que haya salarios dignos, a que haya políticas sociales que sostengan a la niñez, a la adolescencia, a las mujeres, a los jubilados y a todos los sectores que hoy necesitan realmente de que el Estado, como así también a los pueblos originarios, a los campesinos, que muchas a veces son víctimas de los mismos que están en los piquetes de la ruta porque les quitan las tierras, porque los ponen en mala situación, y por eso sostenemos también que queremos profundizar esas políticas. Y no es justamente esta política la que le cuestionamos profundamente al Gobierno Nacional.
¿Y en defensa de las retenciones también para el sector frutícola aquí en la zona del Alto Valle?
Creemos que el mayor problema del sector frutícola en la zona del Alto Valle no son las retenciones. El mayor problema es el circuito de acumulación del capital y de las ganancias que existe en la provincia. El mayor problema de las retenciones es la concentración económica. El mayor problema de la fruticultura en la provincia es la concentración económica, la desaparición de los pequeños productores y la acumulación de las cadenas de valor en los grandes exportadores. Y eso es lo que hay que debatir en esta provincia, y nos gustaría mucho que muchos productores señalen qué es lo que pasa con esas cadenas de valor y de comercialización y producción. Y nos gustaría también que digan ¿por qué el trabajador rural no puede ganar un salario digno, por ejemplo? ¿Y qué pasa con la rentabilidad de la fruticultura? Esto nos gustaría debatir, además, porque además la fruticultura es una actividad que muchas veces ha sido sostenida con el esfuerzo del conjunto de los rionegrinos a partir de subsidios, de muchas cosas que se han hecho en la provincia. Y por eso creemos tener el derecho de debatir todo esto. También repudiamos el discurso de un señor como un senador que tenemos acá en la provincia, que fue gobernador, el señor Verani, que él dice que las retenciones son confiscatorias. Bueno, nosotros hemos sido víctimas, todos los estatales de Río Negro, de la confiscación de nuestro salario por obra de este señor, que en este caso no habla como representante político del pueblo Río Negro, sino que debe hablar como chacarero o como terrateniente que es, en defensa de los intereses de su clase, porque cuando le tocó gobernar no tuvo ninguna duda en rebajarnos el salario a los trabajadores, y eso sí fue confiscatorio, y todavía a muchos docentes, a muchos hospitalarios, a muchos trabajadores estatales tienen el recuerdo de todo lo que perdieron en esa época en que gobernó Berardi. No sé si quieren agregar algo.
Creo que fundamentalmente la postura de la organización gremial de UNTER como sector de la CTA, compartida obviamente en el encuentro de ayer, claramente en que los trabajadores de la educación, como el resto de los trabajadores de la CTA, no podemos estar ajenos. Hoy no solamente se está discutiendo, como se pretende plantear desde algunos medios de comunicación, que la lucha es entre el gobierno y el campo. En realidad, hoy se está disputando un modelo económico, un modelo social, un modelo de país, en el cual creemos que nosotros como organizaciones sociales y sindicales no podemos estar ausentes en este debate. Si queremos hablar posteriormente de cómo se distribuye la riqueza, también tenemos que discutir cómo se concentra la riqueza. Y hay determinados sectores que no están dispuestos a ceder muchos de los beneficios que tuvieron, justamente como planteaba Luis, en la década del 90 con respecto a la concentración de riqueza, la concentración de poder y cómo se maneja el poder en el país. Esta creo que la discusión pendiente, creo que quizás la apertura en trabajar un proyecto en el Congreso de la Nación permita no solamente discutir actualmente las retenciones a la soja, la retención a los granos, sino que permita discutir un modelo agroexportador, un modelo de producción agropecuario en el país que hace falta, porque no he visto tanta virulencia en discutir qué pasa, o lo decía en uno de los medios, qué pasa con los productores laneros de nuestra Patagonia, de nuestra línea sur, que no tienen alternativas y que no la van a tener en este actual modelo que hoy está discutiendo De Angeli o alguno de los que representan a la sociedad rural. Justamente nosotros creemos en un modelo productivo, en un modelo de desarrollo que involucre a todos los trabajadores del país y no solamente a algunos sectores de los pools económicos o de grandes grupos económicos que hoy están representados. Queremos un país que nos permita discutir no solamente cómo se produce la riqueza, sino cómo se distribuye, que esos son los puntos. Pero no solamente planteamos nuestro posicionamiento ante esta situación puntual, sino que pretendemos ir más allá. Lo que venimos sosteniendo con coherencia de la CTA, desde la UNTER, desde la CETER hace muchísimo tiempo, que es cómo se distribuye la riqueza, y pretendemos que ese va a ser un debate pendiente, pero en lo inmediato que debemos darnos los argentinos. Hacia eso estamos apostando, incluso pretendemos, inclusive ayer estuvimos conversando puntualmente, en avanzar ya en lo inmediato, en generar acciones de debate, recorrer nosotros también la provincia generando este debate pendiente. No son ajenas estas discusiones que tienen que ver lo que está pasando en el país, cómo se concentra y cómo se distribuye la riqueza, con lo que pasa también con los salarios de los trabajadores, qué es lo que pasa con los modelos de país en función de los proyectos políticos que se están llevando adelante. Bueno, este es el debate ausente durante mucho tiempo en el país y en la provincia que nosotros pretendemos dar a partir de, digamos, una reorganización de todos los sectores que hoy estamos aquí presentes y que nos parece fundamental que tenemos que dar.
Hasta aquí parte de la conferencia. Estábamos escuchando a Marcelo Nervi, antes a Luis Giannini, como parte de la posición de la CTA Río Negro, UNTER y otras organizaciones con respecto a este tema del campo. Y como aporte a estos dos micros, tanto del Instituto Movilizador como el de Chispa de Luz, nosotros también desde el programa ponemos al aire un tema de Copani que realmente dice mucho. Escúchelo.
No te oí en los días del silencio atronador. No te oí junto a las madres del dolor. No sonaste ni de lejos por los chicos, por los viejos. No te oí, puede ser que ya no estoy oyendo bien, pero al borde de las rutas de Neuquén. No te oí mientras mataban por la espalda a mi maestro, y entre nuestros cantos desaparecidos yo jamás oí el sonido de tu tapa resistente. que resiste comprender que hay tanta gente que en sus pobres recipientes solo guarda una ilusión. Cacerona de teflón, vuelve al estante, que la calle de las ollas militantes con valiente aroma de olla popular. Cacerona de teflón a los bazares, o a sonar con los tambores militares, como tantas veces te escuché sonar. Tantas veces te escuché sonar. No te oí cuando el ruido de las fábricas paró, cuando abril su mar de lágrimas llenó. No te oí con los parientes del diciembre adolescente asfixiado. Mis oídos oigan mal, pero no escuché en la exposición rural reclamar por el jornal de los peones yerbateros, por la rentabilidad de los obreros, por el tiempo venidero, porque venga para todos. No te oí ni te oiré, porque no hay modo de juntar tu avaro codo con mi abierto corazón. Cacerona de teflón, vuelve al estante de los muebles, de las casas elegantes, que las cocineras te van a extrañar. Cacerona de teflón a los bazares, o a sonar en los conciertos liberales, como tantas veces te escuché sonar, como tantas veces te escuché sonar. No te oí en el puente de Costec y Santillán, no te oí por el ingenio en Tucumán, no te oí en los desalojos ni en los barrios inundados de este lado. No te oí en la esquina de Rosario que estalló, cuando el ángel de la bici se cayó y sus ángeles pequeños se quedaron sin comida. Y jamás te oí en la vida repicar desde acá abajo por un joven sin trabajo a la deriva. Debe ser que desde arriba, desde los pisos más altos, no se ve nunca el espanto y las heridas. Cacerona de teflón, vuelve al estante. Yo me quedo en una marcha de estudiantes, donde vos nunca supiste resonar. Cacerona de teflón a los bazares, o a llenarte de los más ricos manjares, que en la calle no se suelen encontrar. Cacerola de teflón a cocinar.
Felicitaciones a Copani por esta letra, cuando un artista se compromete, escribe y se pronuncia. El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que sigue saliendo al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestros y maestras neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuentealba, asesinado el pasado 4 de abril en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, UNTER Seccional Chipoleti, SEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, En Lucha, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Navega el mundo. Neunet Max, banda ancha inalámbrica. Conectate ahora. 489-4000. Sos parte de algo grande.
Sanón, bajo gestión obrera. Expropiación ya. Porque está contemplado en la Constitución Nacional y Provincial. Expropiación para generar más fuentes de trabajo, mantener la fábrica al servicio de la comunidad.
Fábrica sin patrones.
La fábrica ni se vende ni se compra, se expropia. Sanón es del pueblo.
Desbarataron 170 atentados en contra de Cuba. Salvaron vidas de cubanos y norteamericanos. Por eso, la mafia de Miami los condenó. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Hasta aquí la primera parte, el primer bloque de nuestro programa. Gracias a Andrés Sepúlveda, como siempre, en los controles. Enseguida venimos con más compañeros aquí en esta mesa, realmente que se va a poblar en un ratito.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muy bien, gracias Quique Pessoa, allí en los separadores como siempre. Y tenemos aquí en nuestra mesa, nuevamente en Neuquén, a un compañero, un militante, un docente, sociólogo. Varias veces ha venido al sur y desde Buenos Aires, hoy viene también por una actividad específica. Es uno de los dirigentes principales del PTS, del Partido de los Trabajadores Socialistas, se llama Cristian Castillo, bienvenido.
Hola Elio, un saludo para vos y para toda la comunidad neuquina.
Bueno, recién hablábamos y escuchábamos no solamente la canción de Copani, los cooperativistas hablando sobre el tema del conflicto entre sectores del campo, y muchos lo llaman también el lockout patronal con el gobierno nacional, después también la CTA Rionegrina, la UNTER, y ustedes firmaron junto con otras organizaciones una solicitada que fue nacional y que de alguna manera venís a exponerlo aquí a Neuquén.
Sí, hemos sido parte de lo que se llama la tercera posición en el conflicto, es decir, la postura de los que no estamos ni con el gobierno nacional ni con las entidades patronales del campo, y que sostenemos que si en esta disputa la clase trabajadora no hace un planteo independiente, es la que va a pagar los platos rotos de un botín que se están disputando por una renta extraordinaria, donde tanto si se cumple el plan del gobierno como el reclamo de la baja o del fin de las retenciones de las patronales ruralistas, no va a ir en beneficio del bolsillo obrero y popular. En ese sentido, aparte de las actividades que hemos hecho como partido junto con otras organizaciones, yo he estado entre los impulsores de una declaración que tiene más de 400 firmas de intelectuales, docentes universitarios, periodistas, que se llama Ni con el gobierno y con las entidades patronales del campo, que puede consultarse en nicanicampo.blogspot.com, que ha trascendido dentro de un debate muy importante que hay en la intelectualidad hoy en nuestro país sobre qué posiciones tomar sobre este conflicto.
¿Por qué ni con uno ni con otro? Específicamente, si se puede de forma compacta, Cristian.
Bueno, no con el gobierno, pues un gobierno que durante los 5 años de mandato, si consideramos a Néstor y Cristina, no ha defendido los intereses obreros y populares, sino los de un sector de la patronal, lo que podríamos llamar el partido industrial, al cual lo ha beneficiado con subsidios, con exenciones, con negocios, con el peso con el dólar alto y el peso subvaluado en este caso, que no ha agravado la renta minera, que ha permitido la continuidad de los negocios de las grandes petroleras, en donde el salario apenas se recompuso a niveles del 2001, donde el 40% de los trabajadores están en negro y donde gran parte de lo que recauda por retenciones va también al pago de la deuda externa. Y ni con las patronales rurales, porque expresa el interés, aunque pongan al frente a quizá no los que más tienen ni los más grandes productores, están en esa protesta los 4.000 grandes propietarios que en Argentina tienen 84 millones de hectáreas. Es decir, que cuando yo a veces escucho que dicen ya no hay oligarquía y todo, y veo las cifras, bueno, me río un poco porque efectivamente la concentración de la tierra en nuestro país sigue siendo tan grande como a principio de año, y muchos de los apellidos son los mismos, si bien ahora se combina con nuevos grandes inversores, los Soros, los Benetton, y también los nuevos actores del agronegocio, como Groboco Patel, Estancia El Tejar, que son grandes explotadores y esos productores que en el caso de la soja son parte del 2% que produce casi la mitad del total de la soja en Argentina. Entonces, insistimos, no es con esos sectores, sino que se trata de levantar un programa independiente que plantee la expropiación de la gran propiedad agrícola, que plantee el fin del control del comercio exterior por parte de 5 grandes exportadoras. Al revés, hay que lograr el monopolio estatal del comercio exterior, que los puertos vuelvan a estar en poder estatal y en este caso controlado por los trabajadores. Vos sabés que Cargill tiene puertos propios, Bunge tiene puertos propios, Urquía, el senador por la presidencia, por el Frente para la Victoria por Córdoba, tiene puertos propios. Esto es una vergüenza, y insistimos para que efectivamente los recursos que vienen de la renta extraordinaria y el aprovechamiento del alza de los precios de las materias primas vayan al bolsillo obrero y popular. Se trata de levantar otra política, otro programa, otra perspectiva, y eso es lo que impulsamos oponiéndonos a estas dos variantes.
Cristian, ¿cómo crees que la gente ve el conflicto? Incluso desde la universidad, desde las fábricas, ¿cómo? Porque realmente hay mucha confusión.
Mira, obviamente se vive distinto según las regiones del país, ¿no? Hay el sector agrario logró hegemonía sobre los pueblos del interior de la Pampa Húmeda, y con el discurso de atacar aspectos del gobierno, que incluso alguna cosa que dicen es cierta, que el gobierno no ataca la renta minera, que no toca la renta financiera, que no toca la renta petrolera, pero para defender un interés de un sector patronal reaccionario. Entonces, ahí es donde tiene esa base social. El gobierno, por otro lado, ha también jugado con la idea de que, bueno, ahí está el demonio, los golpistas de los 90, que es parte de verdad, eso fueron. Bussi cuando habla dice yo no soy gorila ni golpista, pero Míguez no puede decir lo mismo. Míguez es gorila y golpista, y por eso
de la sociedad rural.
Claro, de la sociedad rural, por eso nosotros creemos que es un grave error lo que han hecho sectores de izquierda que se han alineado con los ruralistas. Nos parece que es un camino del cual difícilmente se vuelva. Compartir actos con esa gente no tiene nada que ver con lo que creemos que tiene que ser la izquierda y la postura de los trabajadores, más aún cuando uno escucha los comentarios de muchos de los que salen a cacerolear con un contenido muy diferente de lo que fue en el 2001, cuando estábamos atacando una confiscación hecha de los bancos, y acá se está caceroleando
y la gente decía que se vayan todos.
Claro, y la gente gritaba que se vayan todos, y ahora algunos dicen montoneros resentidos, es decir, atacan por derecha al gobierno. Ahora, el gobierno utiliza eso también para hacerse de una base social y decir, bueno, esto es lo que hay. Yo creo que ese es un razonamiento equivocado, que no se trata de defender lo menos malo, sino que se trata de ir construyendo una posición alternativa que exprese realmente los intereses de la clase trabajadora, y donde además hay que tener en cuenta que tanto el gobierno como el sector ruralista coinciden en mantener la brutal explotación que tienen hoy los trabajadores rurales, que tienen no solo los salarios más bajos del país en promedio de los que están en blanco, sino un 75% en negro, y que se rigen por una ley, la 22.248, decretada en la época de Videla, y que no ha sido derogada. El proyecto que hoy está mandando al Parlamento Cristina Fernández no incluye la derogación de la ley que permite la superexplotación del peón rural con jornadas los domingos, que permite el trabajo infantil y que los salarios, como insisto, sean los de la rama peor paga del país. Entonces, estar del lado de los trabajadores es estar por una política opuesta a estos dos sectores patronales.
Cristian, esto lo van a charlar esta tarde aquí, muy cerca de la radio.
Sí, en la conferencia regional que van a hacer los compañeros del PTS de Neuquén, a la cual me han invitado, y que vamos a hacer acá en la Universidad Nacional a las 18 horas.
¿En el Aula Magna?
En el Aula Magna, sí.
A las 18 horas.
A las 18 horas, sí.
Cristian, muchísimas gracias. Lo que quieras agregar.
No, nada más decir que la... obviamente viniendo traigo mi solidaridad con las luchas de la región por el encarcelamiento de Poblete, el asesino de Fuente Alba.
Bien.
Porque se ha encarcelado Sovich también, al cual ahora estaba leyendo que necesitaba declarar, y obviamente todo mi apoyo a la lucha por la expropiación de Sanón, que la bandera que creo que es de todos los neuquinos y de todos los trabajadores y los sectores populares del país.
Cristian Castillo, del PTS, reiteramos, hoy a las 6 de la tarde en el Aula Magna, junto a sus compañeros de militancia y a todos los demás, llaman a discutir este tema y esta solicitada y esta toma de posiciones respecto a lo que se está viviendo en el país en el tema gobierno-campo, campo-gobierno o sectores del campo, el lockout patronal, como usted lo quiera denominar. Gracias, Cristian.
No, gracias a vos, Eli.
Vamos a un tema que nos va a introducir en lo que vamos a charlar en un ratito, porque tiene que ver con los yoruguas, con los orientales.
Mirás un niño y otro y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Mirás los jubilados que ya no pueden más, sin entender reunidos lo que les pasará. Y ves los pensionistas, fantasmas sin hogar, seguidos del invierno, mirando sin mirar, mirando sin mirar. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar, por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La alambraron amigos de Lecor o de Alvear, y los que traicionaron Artigas además. La patria te dijeron y te dijeron mal, la patria, la de Artigas, la tendremos que hallar, la tendremos que hallar, por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La patria, compañero, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar, la patria, compañero, la vamos a encontrar.
Muy bien, y antes de entrar de lleno al tema y cruzar el charco, aunque estemos en la lejanía, me refiero del Río de la Plata, una aclaración: la actividad con Cristian Castillo hoy a las 6 de la tarde, llamada por el Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS, es en el Salón Azul de la Universidad, allí donde está frente a la biblioteca, en el propio edificio de justamente la biblioteca de la universidad. 6 de la tarde, Salón Azul, no en el Aula Magna. Y la patria, compañeros, la tendremos que hallar, nos dice Numa Moraes, y estamos aquí con dos uruguayos, compañeros que comparten nuestro aire patagónico hace tiempo. Me refiero a Luis Ferrari, Juan Carballido. Juan, parte de esta casa y con su programa también, y bueno, les damos la bienvenida y cuéntenos para qué es lo que vienen a juntar y a llamar a sus propios compatriotas y a otros más.
Bueno, creo que tiene que hablar es Luis, porque es el que tiene toda la información. Yo lo estoy mirando, encima tiene una letra tan chiquita, yo no leo ni con lupa eso.
¡Avante!
Pero se trata de utilizar un mecanismo que es constitucional en Uruguay, que es la recolección de firmas para pedir un plebiscito para anular las leyes que protegen a los represores del proceso uruguayo, ¿no?
Bien.
Uh-huh. Que estamos cumpliendo años, además, ¿no? El 27 cumplimos.
El 27 de junio se cumplen no sé cuántos años del golpe militar.
35 años, y estamos en el 2008.
Parte de eso hace que ustedes 73. Hayan venido para acá.
Y en parte, sí, por lo menos los personales.
No, yo no saco patente.
Vos ya estabas acá.
No, vine por otras razones.
Bien.
Pero digo, en realidad es el aniversario, entre comillas, digamos, de un golpe de Estado, que todos sabemos lo que implica un golpe de Estado, en cualquier país del mundo, bueno, nos tocó en Latinoamérica todos esos años sufrir de alguna manera estos procesos, pero de lo que se trata la movida, para hacerlo concreto, es que allá en Uruguay todavía hay una ley, digamos, que ampara de alguna manera a los represores, o sea, proceso acá está en otra instancia, y bueno, lo que se está haciendo, hay una campaña de recolección de firmas para todos los uruguayos que tengan el documento que se llama credencial, que es el que habilita para votar. No se vota con el DNI como acá, sino es un documento que se llama credencial. Además de la cédula de identidad, tenemos
algo para votar.
Para votar, que se llama credencial cívica. Entonces, bueno, la campaña de firmas implica que ese documento esté habilitado, o sea, que por lo menos se haya votado, me decía Juan, en las últimas dos elecciones. Y con eso sí, el que tenga intenciones, digamos, de adherirse a esta campaña de firmas, lo puede hacer, digamos.
No, perdón, aunque no haya votado.
Aunque no haya votado,
pero el documento está que esté habilitado.
Ese documento esté habilitado.
Hasta lo que vos recuerdes o ustedes sepan, ¿qué se ha hecho con los represores uruguayos? ¿No se los ha enjuiciado para nada?
No, porque la ley esta, que se llama ley de caducidad, se llama allá en Uruguay, lo que se pide ahora es una campaña de firmas para anular esa ley, que sería similar a la ley de obediencia debida que tuvimos antes.
Exactamente, claro.
O sea, lo que se está pidiendo es anular esa ley para habilitar el proceso de juzgamiento de los represores, que es un poco este proceso que está llevando adelante en varios lugares del país, acá, en Argentina,
bien,
digamos. Bueno, ya estamos un poquito más atrás, digamos, pero la idea es que se anule esa ley, que se habilite el juzgamiento a los militares que se sabe que tuvieron tareas represivas, torturas, muertes.
¿Esto está siendo impulsado desde distintos sectores?
En realidad sí, lo está impulsando, creo que es una comisión, y bueno, lo ha tomado el Frente Amplio, la mesa del Frente Amplio lo ha tomado como una de sus tareas. Por acá hay un calendario.
Hasta ahora los juzgamientos han sido, digamos, una potestad del Poder Ejecutivo, si el medio a elección, a este lo juzgás, a este lo investigás, a este no, pero lo que se pretende es que sea a todos parejo.
Entiendo.
Esa es la idea, y bueno, acá tenemos un programa que nos mandaron de la Mesa Nacional del Frente Amplio,
sí,
que habla entre 14 y 17 de junio, recolección de firmas en los alrededores del Estadio Centenario en Montevideo.
Eso ya.
Allá, 27 y 28 de junio, apoyo a las jornadas que organiza la coordinadora de la campaña de recolección de firmas, y el 12 y 13 de julio, una jornada nacional organizada por el Frente Amplio. O sea que juntar las firmas, eso va a la Corte Electoral, para que chequeen, digamos, que las firmas sean la cantidad y la calidad adecuada, y eso habilita el proceso para iniciarla en el Congreso, en el Palacio de Leyes, digamos.
Bien.
Habilitar la anulación de la ley de caducidad.
¿Ustedes están intentando o se va a intentar recolectar también firmas acá con compatriotas uruguayos?
Y en lo posible, si alguno quiere firmar.
Claro, tenemos el formulario.
Tenemos el formulario, además cada uno también lo podría levantar de internet.
Se puede levantar de internet, pero bueno, si alguno está interesado, le podemos dejar algún teléfono, algún lugar donde nos pueden
avanti, ubicar. Dale.
Dejamos los teléfonos nuestros.
¿Sí? Yo que sé, a mí lo más fácil de ubicarme es en el trabajo, en la Escuela de Bellas Artes a la mañana.
La Escuela de Bellas Artes a la mañana, o Richiri Bahía
Blanca. Juan Carballido.
Con Juan Carballido y Luis Ferrari en la municipalidad, porque yo trabajo en la municipalidad en Richiri Bahía Blanca.
Bien.
Como lugares así, y algún teléfono. Le podemos dar el celular 154-040-654, que es el mío.
Uh-huh.
No sé si vos, Juan, querés.
Y 154-041-791.
Bárbaro.
Por cualquier cosa, digo, hay tiempo, tenemos una semana. Poco, no hay mucho más.
No hay mucho más.
Pero bueno, por lo menos era compartir esto con la gente, digamos, que están en la temática, sean uruguayo, argentino, chileno, boliviano.
Uh-huh.
Y si hay algún oriental, bueno, que esté interesado en esta cuestión, que nos contacte, y bueno, veremos la forma de mandar la papelería, ¿no?
Allá, ¿cómo se ha vivido todo esto? En su momento, ¿fue bajado directamente y la gente, digamos, lo aceptó, o esto puede generar otra clase de respuesta?
No, yo creo que en general hay conciencia, digamos, de la necesidad de juzgamiento. Lo que pasa es que yo digo, me parece que los procesos han sido distintos, pero digamos, uno por ahí en algún momento tenía la idea sabía de gente que había estado detenida, qué sé yo, sabía de torturados, sabíamos poco de desaparecidos, por lo menos en lo personal, y resulta que ahora, bueno, como que...
No, yo sabía. Lo que pasa es que yo todo el proceso lo vivía allá.
Bien.
Lo vivía allá. Pero también lo que hay que tener presente es que esta ley de caducidad fue plebiscitada en un momento,
uh-huh,
y una de las cosas que hay que hacer hincapié es que fue plebiscitada en condiciones irregulares, mediante una presión de los militares que decía que si se votaba a favor del juzgamiento, iban a dar otra vez golpe de Estado.
Sí, claro.
Es decir, entonces...
Como con la bayoneta en la espalda.
Exacto, y con ese aval, entre comillas, que consiguieron ellos de esa votación, los gobiernos blanco y colorado le mantuvieron, digamos, bueno, esto fue votado por la gente, así que no tenemos por qué tocarlo. ¿No?
Ajá.
Entonces ahora el gobierno del Frente Amplio sí intenta tocarlo.
Entiendo.
Y por eso ahora viene, es decir, estando la firma, el Frente Amplio va a dar el plebiscito, esto se votaría en el 2009, y bueno, y esperemos que se gane.
Ojalá.
Y sí.
¿Cuántas firmas se necesitan, si ustedes saben?
Y el 10% serían 200, del padrón, serían 250.000 firmas más o menos.
Por lo menos para que...
Es decir, esas 250.000 firmas habilitarían la consulta. Es decir, con el 10%
se habilita
el plebiscito.
Ajá.
Que además es obligatorio, el gobierno no puede decir que no, porque es constitucional.
Bien.
Entonces se habilita el plebiscito y ahí irá, junto con las elecciones del 2009, se consulta a la ciudadanía.
Claro.
Bueno, reiteramos los teléfonos: 154-040-654 de Neuquén. Uh-huh. Esto es de Luis, si no me equivoco.
Luis, sí.
Y 154-041-791, tuyo, Juan.
El mío, Juan.
Bueno, lo que quieran agregar antes de volver a escuchar un cachito del Numa Morales.
Que esperamos que el plebiscito se gane. Hay una tradición de que se ganan los plebiscitos en Uruguay.
Bien.
Yo te contaba hace un ratito, fuera del micrófono, que hubo, en plena dictadura, fuimos a votar con los milicos en la calle y la bayoneta y todo, un plebiscito donde ellos querían legalizar su gobierno, para decirlo de alguna manera.
Y no pudieron.
No, lo perdieron. Pese a que todo el mundo votaba con miedo, pero todo el mundo votó igual en contra.
Claro. Y después, bueno, los otros antecedentes que hay es el...
Yo recuerdo las filas para votar y todo el mundo se miraba, nadie hablaba, nada. Pero todo el mundo puso el voto.
Claro.
Y después hay antecedentes en cuanto a... No me recuerdo el año, pero se hicieron plebiscitos para que no se vendieran las empresas públicas.
El primero fue el de los teléfonos.
Claro, el primero fue el de los teléfonos y bueno,
y
los plebiscitos se ganaron y las empresas, la telefónica, lo que es ANCAP, que sería el gas acá, eso sigue en manos del Estado. Con un nuevo gerenciamiento, pero siguen... en manos del Estado, no se privatizaron.
Luis Ferrari, Juan Carballido, gracias por haber venido a firmar.
No, gracias a vos por darnos el espacio.
Y esperemos ver los resultados en los próximos días.
Y como dijo Numa, la patria, la vértiga, la tenemos que hallar.
Ahí está, justamente.
Mirás un niño y otro y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Mirás los jubilados que ya no pueden más, sin entender reunidos lo que les pasará. Y ves los pensionistas, fantasmas sin hogar, seguidos del invierno, mirando sin mirar, mirando sin mirar. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar, por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La alambraron amigos de Lecor o de Alvear, y los que traicionaron Artigas además. La patria te dijeron y te dijeron el mal, la patria, la de Artigas, la tendremos que hallar, la tendremos que hallar, tendremos que hallar, por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La patria, compañero, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar, la patria, compañero, la vamos a encontrar.
Numa Moraes, a quien hemos visto hace mucho, mucho tiempo en Medio Oriente, cuando venía de Angola, cantando la patria, compañeros. Y bueno, nos vamos a la tanda y enseguida volvemos con más Desde el Pie.
Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie. Noticias del Sur para la gente del Sur. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del Sur para el Sur.
Desde el Pie, noticiero del Sur para el Sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Saludamos a las distintas radios y a los compañeros y compañeras que nos escuchan y nos captan semana a semana. Saludamos a FM San Patricio en San Patricio del Chañar, a los compañeros de Ágora TV, la página del grupo Alavío, que siempre nos levantan con su página www.agoratv.org, a los maragatos de FM de la Costa, allí en Carmen de Patagones, a Alas de Bolsón, Radioactiva de Ushuaia en Tierra del Fuego, FM Capital de Posadas, Misiones, Nueva América, en Järfälla, Estocolmo. Un abrazo muy grande para Héctor Abarca, su compañera Carmen y a todos los compañeros de esta hermosa radio escandinava, latinoamericana, internacionalista. A Nueva Radio de Lund en la Patagonia sueca, gente de radio de San Carlos de Buriloche, Focus de Puyén en Chubut, Nueva Generación 97.1, ahora desde la Cooperativa Unidos por el Calzado, la ex Adidas o la ex Gatik, en San Martín, provincia de Buenos Aires, FM Futura de La Plata, en Las Grutas, FM Alternativa 107.3 y FM Los Canales de Plotear, provincia de Neuquén.
Neuquén. Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Y esta resolución de la última hora de ayer, concretamente del tribunal que está enjuiciando a Darío Poblete por el crimen de nuestro compañero, maestro, militante de la vida, Carlos Alberto Fuente Alba, de citar el próximo martes 24 de junio al ex gobernador Jorge Sovich, ha revolucionado todo el ambiente aquí en Neuquén. Ahí tenemos algo de Rafael Amor y le damos paso a los compañeros que ya están con nosotros para darnos todo lo que están sintiendo en estas horas muy, muy importantes con respecto a esta causa, con respecto a esto que estamos viviendo desde el mismo momento que se reprimió a los compañeros docentes y a tantos otros trabajadores el 4 de abril del año pasado y que se llevó la vida, se fusiló públicamente a Carlos Fuente Alba.
Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con la muerte en la nuca, cayó el maestro, armado hasta los dientes de abecedario, de razones de pobre, siempre olvidado, armado de esperanzas para ir luchando.
Fuente Alba, fuente ovejuna, nos dice el gordo Rafael amor apenas conocido, la noticia en el mundo. Y estamos aquí con Gustavo Aguirre, de secretario general de Aten Capital, con Alejandro Castelar, también miembro de la comisión directiva, militante, ambos compañeros que estuvieron aquel 4 de junio. Vamos a compartir con ellos lo que queda del programa, algunas cosas que nos han traído también, que vamos a leer con respecto a una chiquita, pero en principio, bueno, casi prácticamente en el final del juicio, esto que se nos viene, pero un poco, Gustavo, vos querías contar un poco lo que fue hasta ahora y después lo que va a ser en la semana que viene.
Sí, buenos días a todos los compañeros y compañeras que han estado siempre en esta campaña por juicio y castigo, y a todos los trabajadores que han apoyado este reclamo de justicia, no solo en Neuquén, sino en todo el país. Sí, hemos pasado jornadas muy importantes en el desarrollo del juicio, donde la valentía de muchos trabajadores y trabajadoras, luego de 14 meses de impunidad, han ido a declarar a pesar de una serie de hechos y de amenazas recibidas en todo este tiempo, y han identificado claramente a Poblete, han dado cada trabajador su punto de vista en cada momento, en cada circunstancia, en cada lugar, cada testimonio era ratificado con el siguiente, cada testimonio era mejorado y precisado con el siguiente. La valentía excepcional de la compañera Marcela Roa, del compañero Ulloa, de la compañera Alejandra Meraviglia, de la compañera Anita Meyer, de muchos compañeros que cara a cara, frente al asesino, pudieron ir identificándolo, y la clara intervención del compañero Gualeto, contando por su experiencia de algunos años de estar en la fuerza policial cómo es el proceder policial, y dejando en claro que acá no hubo nada casual, hubo órdenes precisas, hubo una orden de cacería, hubo una orden de escarmentar, y en ese marco no había otro camino que lastimar o asesinar a un trabajador. Producto de esta firmeza, de esta convicción de los trabajadores, se ha construido ya para nosotros la sentencia perpetua de Poblete. Cada testimonio ha dado claras pruebas de que él fue el autor material del asesinato, pero también a partir de todos esos testimonios, los datos generales que hemos aportado otros compañeros dirigentes que fuimos a testimoniar, dejan en claro también las responsabilidades hacia arriba de la cadena de mandos, el control de la situación y tres ejes que intentó instalar el poder de entrada. Que había habido un enfrentamiento, que no lo hubo en ningún momento, fue la cacería de los trabajadores. Que habíamos cortado la ruta, cosa que tampoco hicimos los trabajadores. Y que quedó claro en los testimonios que cuando estábamos replegando hacia Cenillosa, sin generar ningún tipo de conflicto, recibimos este ataque.
Una encerrona.
Este ataque tenía un claro objetivo, escarmentar a los trabajadores y mostrar en términos políticos un gobernador de la derecha que quería ser candidato a presidente, que era candidato a presidente, y mostrarse como el aliado histórico de un Macri y de otros sectores de la derecha nacional, un Bloomberg, que obviamente después del elemento, con la cobardía típica de la derecha, abandonaron a sus socios y ya no lo conocían. Pero este era en el escenario político. Si nos remitimos a los días previos, hubo más de 30 días de paro, una no respuesta y un responsable que ha sido poco mencionado en todo este proceso. El ministro Alfredo Esteves. Ministro de Obras Públicas a cargo del Ministerio de Educación. Esto marcaba cuál era la importancia que la educación tenía para Sovich. Y por el otro lado, quien tuvo la oportunidad de tener una negociación con Aten días previos al asesinato de Carlos, y hasta teniendo recursos el gobierno provincial, y hasta sabemos, habiendo disponibilidades efectivas de llegar a una resolución del conflicto, él encabeza la posición del Ejecutivo junto con Sovich de decir, no, no les damos nada, a esto los calmo con una conciliación obligatoria y les vamos a poner límites. Y en esa línea Esteves tiene alta responsabilidad en el asesinato de Carlos, y en el proceso de juicio, como empezamos desde el autor material y llegamos a Sovich, en el medio quedó este responsable político un poco desdibujado. Bien. Y tenemos que recordárselo a la sociedad.
Alejandro, vos recibiste, como tantos otros compañeros, la violencia ese 4 de abril.
Sí. Bueno, o sea,
vos la ligaste.
Sí, la verdad que fue bastante extraño, ¿no? Yo que pensaba que si uno se acercaba en una posición que no se sentían agredidos los policías, no iba a resultar agredido yo y terminé con el hombro dislocado.
Ajá.
En cuanto a lo último, o sea, lo de anoche,
sí,
para nosotros fue muy importante.
Esta citación a Sovich,
que hoy será como testigo y nosotros pretendemos que la próxima sea como imputado. ¿Está? Ante esto les decimos a todos los compañeros, ¿no?, que el día martes, el paro del martes va a ser un paro, no va a ser un paro más, sino que un paro muy importante. Para los compañeros que tuvimos en esa jornada, para los compañeros que acompañaron a todas las marchas, los miles de compañeros, no solamente docentes, los invitamos a sumarse el martes a este paro, los invitamos a sumarse el martes a esta marcha, los invitamos a decirle al poder político, que estamos juntos y queremos un juicio y castigo, ¿no? Hoy será como testigo. Eso es. Después de unos meses, a lo que pensábamos que, y lo que él pensaba que era intocable, que Sovich era el dueño de la vida y la muerte de todos los neuquinos, hoy lo sentamos como testigo y esperamos que dentro de poco sentarlo como imputado, ¿no? Y que esto no quede impune.
En la Fuente Alba 2.
Que no quede impune. Es muy importante que los compañeros nos movilicemos en cantidad el día martes, ¿no? Es muy importante. En cuanto al hecho puntual de la represión, yo no tuve oportunidad de ingresar antes de que yo sea testigo y fue uno de los últimos testigos docentes. Entonces pude escuchar a los testigos puestos por la defensa.
Sí.
Que en su gran mayoría dieron una lección de miseria ajena.
¿Te referís a los policías?
A los policías. El día de ayer, el encargado de Cutralcó, aparte de tener muy mala memoria, justo en la combi de Cutralcó sube Poblete, que había sido compañero de Poblete, pero parece que no lo conocía. El encargado dice un par de cosas que no tienen ningún sentido. De repente le preguntan si el grupo de él había tirado gases después de la estación de servicio. Él dice que no. Le preguntan si él había visto si otro policía había tirado gases. Él dice que no. En un momento le dice si había buena visibilidad. Y él dice que no porque había gases. ¿Los gases quién los tiró? En un momento le pregunta, él estaba arriba de la ruta, si él veía que estaban reprimiendo la estación de servicio. Y él dice que no tenía visión. Él estaba arriba de la ruta para colmo, él dice que estaba justo del lado de la ruta pegado a la estación de servicio. Él en un momento dice que él se defendía de una lluvia de piedra. Cuando le preguntan cerca de la estación de servicio, que era justo el momento de la lluvia de piedra, ¿cuántos efectivos de él fueron agredidos y lastimados? Él dice que ninguno. A ver, escuchando eso, ¿no? Si hubo algún activo de falso testimonio, creo que queda completamente demostrado. Él en un momento dice que él no, justo cuando hay un compañero de él que está lastimado, él lo lleva, lo saca, justo en ese momento se mete Poblete en la camioneta de él, cuando él dice que no puede un efectivo de otro grupo meterse en la camioneta.
Aclaremos y recordemos que Poblete venía con el grupo de Zapala y él sube al de Cutralcó, a la camioneta
de Cutralcó, pero él justo en ese momento no lo ve.
Ajá.
Él no ve qué estaba pasando en el cordón, él no lo ve. Y él, como no sabía nada, recién se entera que era Poblete, que era un compañero, que había sido compañero de él porque él había estado en Zapala y lo conocía, se entera por un hecho bastante interesante, que es bueno que todos los docentes lo sepan y todos los compañeros lo sepan. ¿Cómo entregan a Poblete el nombre de Poblete a la policía?
Es muy importante.
Es muy importante. Parece, por lo que decía esta persona, el jefe de
Diego Cutralcó González.
Sí, un nombre rubio. que después de lo que pasó con Fuentealba, el fusilamiento, a todos los que tenían las armas esas, la dejan en disponibilidad.
Sí.
Perfecto. Él se entera que los de la Metropolitana le habían sacado la disponibilidad, y va por su gente, por los tres que tenía. Y le dicen, no, lo de ustedes no, pues ustedes saben algo. Cuando vuelven por su gente, la gente que estaba en disponibilidad, y se daba cuenta que iban a pagar el pato de todo, dice, no.
Lo entregamos.
Es Poblete.
Claro.
Ahora, si no hubiera sido porque están en disponibilidad y porque empezaban a levantarla a todos menos a ellos,
sí,
hoy por hoy hubiera sido una bala tirada de nadie que nos hubiera fusilado un compañero. Pero cosas como esta, a ver, y el abogado que fue juez, el abogado de la defensa, diciendo que la mayoría de los docentes incurrieron en mentiras, menos uno o dos que fueron muy valientes, déjala clara que si esto es lo que dice este oficial, no incurre en falso testimonio, ¿qué vendría a ser el falso testimonio? Uno lo puede estar en la ruta y no ver lo que está pasando al lado. ¿Está?
Hay un tema, cuando vengan los alegatos, también va a venir la posibilidad de iniciar querella por falso testimonio sobre todos estos agentes policiales que han, como mínimo, ocultado o falseado la información. Y esta es la oportunidad técnica que se tendrá cuando se den los alegatos. Y un dato de la política que excede a Neuquén. A raíz de la presión, de la movilización, de una clara consigna de juicio y castigo, con una política desde ATEN, desde COCAPRE, de una política amplia, abierta, no sectaria, se consigue avanzar en el juicio y se consigue ahora sentar a Sovich. Y el dato político distintivo nacional es que es el primer gobernador que tenemos registro que es sentado, por lo menos de la Vuelta de la Democracia, a dar explicaciones ante un juez por el fusilamiento de un trabajador. Este es el primer paso y es una señal política que excede a Neuquén, que excede a los trabajadores de educación. Es un problema o una conquista de la clase trabajadora. Anoche lo decíamos en el festival que hacían los compañeros por la recuperación de y la expropiación de la fábrica Sanón Facimpat
en Pacífico.
Lo decíamos ahí con los compañeros. Es un dato, un paso histórico, no para los trabajadores de educación, no para los neuquinos, para la clase trabajadora de la Argentina, que un gobernador que ordenó fusilar tenga que rendir cuentas. Y esto se pudo conquistar por una política amplia, con la participación de muchos sectores, de diversos sectores, de diversas tendencias políticas y sindicales, que hicimos un acuerdo y pusimos en claro la prioridad de la vida, la prioridad del juicio y castigo, porque logrando en esta instancia el testimonio de Sovi, que es la primera vez que se da, que tenemos registros de un gobernador teniendo que dar explicaciones por un asesinato que ordenó y del cual públicamente se responsabilizó, es el primer paso para el segundo, que es ir a la querella como acusado.
Volvemos un cachito a Rafael Amor, enseguida con una información que tenemos y después el cierre convocando a toda la gente el próximo martes.
Fuentealba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad todos a una. Fuentealba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad todos a una. Con la muerte en la nuca cayó el maestro, armado hasta los dientes de abecedario, de razones de pobre siempre olvidado, armado de esperanzas para ir luchando. Fuentealba, Fuente Ovejuna.
La presencia, la existencia de Carlos Fuentealba en estas horas se nota cada vez más en la voz de sus compañeros. Enseguida vamos a seguir con Gustavo y con Alejandro. Tenemos aquí por delante, nos trajeron una declaración respecto a un hecho de una violación a una niña en Dorrego, Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Dice, desde el jueves 19 de junio, nuevo caso de violación contra una niña, esta vez en las fronteras de Coronel Dorrego, nos llena de indignación e impotencia. Es una violación cercana porque la niña, víctima de la bestialidad masculinista, es sobrina de la compañera Adriana Moyano, trabajadores de la educación integrante de la lista rosa de Aten. Y cercana porque el ataque sobre los cuerpos de las mujeres y niñas y jóvenes tiene patrones y modus operandi que reconocemos en la empatía que significa el estar siendo mujeres feministas, huellas como marcas penetrantes y fálicas en nuestras subjetividades e historias de vida. ¿Qué decir ante tanta crueldad? ¿Que el violador Mauro Emilio Schechtel, sujeto de 27 años, es una bestia? ¿Que este hecho tiene signos propios de un loco o un enfermo? ¿Que la ferocidad de este personaje no está tan extendido? Preferimos explicaciones que pongan nombre a nuestros pesares, aunque duela, aunque nos acusen de exageradas, aunque haya quienes elijan no oírnos. Más adelante, porque es realmente largo el material, y esta toma de posición del colectivo feminista La Revuelta, dice, el violador Mauro Emilio Schechtel ya había sido condenado por delitos de este tipo. Hay un juez en Bahía Blanca, del cual aún no conocemos su nombre, que lo habría beneficiado con la libertad anticipada por buena conducta. ¿Qué responsabilidad le caben a este juez ante el nuevo delito de suso corrido? Las cosas por su nombre. Hay jueces que también actúan como compañías de estos cabrones. Repugnan los pactos entre caballeros que son capaces de establecer. Y finalmente dice, porque la impunidad de los violadores y abusadores sigue siendo cotidiana, porque hay complicidades que se articulan para que esto siga siendo así, es hora de que la injusticia o la justicia escuche a quienes vienen estudiando y construyendo y saberes sobre temas como la pediatra Mónica Belli, que dijo, el abuso es un trauma devastador, se equipara con las víctimas de la tortura, los abusadores no se curan, a lo sumo se asustan, se repliegan y después vuelven porque lo que les gusta es eso, nos advierte Mónica Belli. Exigimos justicia para la niña. Si hay justicia o injusticia machista, hay escrache feminista, colectivo feminista. Lamentamos esto.
Sí, es nuestra compañera de años, Adriana, y desde la seccional y desde todos los trabajadores le hemos transmitido todos los llamados de solidaridad de los docentes y otros militantes sociales de Neuquén. Y bueno, hay una cuenta abierta en el Banco Nación que los compañeros y compañeras que quieran aportar a ella pueden hacerlo. Se tienen que comunicar con Aten Capital, 442-8212, y le pasamos el número de cuenta de la familia de la sobrina de Adriana, que bueno, está acompañando en el Garrahan, porque inmediatamente, bueno, arbitramos los medios.
La para... piba fue para allá.
Sí, está en el Garrahan internada, fue operada anteanoche, y bueno, después no tuve más información, pero... bueno, procuramos como trabajadores de educación que inmediatamente la compañera pueda llegar a acompañar a la familia.
Un abrazo para Adriana, nuestra solidaridad completa con la chiquita, con su familia y con esto que ha pasado, y el pedido realmente de justicia y que de una vez por todas se paren con todas estas cosas. Recordemos lo que pasó con Jorgelina en Cinco Saltos y tantas otras cosas, lo de la chiquita de Zulema, esta chica de 13 años. Volvemos en el final nuevamente al tema del 24 de junio, el próximo martes. ¿Por qué es importante este día? ¿Por qué es importante que todos estemos allí a partir de las 8 de la mañana, creo?
Sí, la concentración es frente a la vieja legislatura, Avenida Los Cobas del 500. Ahí hemos estado durante todo el juicio con una carpa donde han pasado muchos compañeros y muchas organizaciones, no solo de la sociedad neuquina, sino de todo el país. Nos concentramos ahí, vamos a estar ahí juntos con otras organizaciones, ya han definido acompañarnos con los compañeros de Sejún, van a estar compañeros de Sanón, ya anoche estuvimos hablando sobre eso, y seguramente durante el día otras organizaciones sindicales. Estamos invitando a todos los sindicatos, obviamente los compañeros de CTA, pero también a los trabajadores de la CGT, sabemos que la gente de SAOP va a estar acompañándonos también, que es un sindicato de docentes privados, y... esperemos que la comunidad entera esté presente para ver qué explicación da un gobernador ante la justicia para justificar el asesinato y las órdenes de matar a un trabajador. Por eso es muy importante, es una cuestión que tiene un carácter histórico y parece que el designio ha dado que Neuquén tenga hechos históricos en su movimiento sindical y obrero. Desde sus comienzos, en las primeras represiones en 1982... la lucha contra la ley federal en 97, la primera vez que los trabajadores de la educación, de un sector clase media, usamos los métodos obreros y el de la clase, como hacer piquetes o cortes de ruta, las grandes luchas con el resto de los trabajadores estatales, la defensa de la fábrica Zanón durante más de 6 años, y también las huelgas de 2006-2007, han marcado hitos en el movimiento sindical, por lo menos de la Patagonia. Y en este sentido, creemos que con el esfuerzo de todo el país, porque esto no lo podía hacer Aten solo, no lo podíamos hacer solo los docentes, con el esfuerzo de todo el país, hoy tenemos un paso en el sentido de la justicia. La misma justicia que si se hubiera cumplido en el año 2006, cuando los parapoliciales nos reprimen en Cutracó el 30 de marzo, y Sobit declaró la zona liberada y se hizo cargo, y ningún fiscal, ningún juez de la provincia se animó a pedir explicaciones, tal vez si hubiera actuado la justicia en 2006, no teníamos el asesinato en caso de Carlos en el 2007. Tal vez si hubiera justicia, no le hubiera pasado esto a la sobrina de la compañera Adriana Moyano. Este es el problema, la justicia es dependiente del poder y de los pactos económicos. Contra eso pelea TEN. Creemos que Sobit vaya a declarar el próximo martes, lo haga o no, será una prerrogativa de él, lo haga o no, pero que esté obligado por la justicia a dar explicaciones, no es la voluntad del sistema judicial, es la lucha del conjunto de los trabajadores del país, que acordamos un norte con la mayor amplitud y criterio, con la mayor militancia, y por lo tanto esto lo tomamos como un triunfo de todos los trabajadores del país. Desde los compañeros de Salta, que no le permitieron hacer una conferencia a Sobit, a los compañeros de La Pampa, que no dejaron salir del aeropuerto, a los compañeros que no lo dejaron ir a la rural, a los compañeros que lo repudiaron frente a la catedral de Neuquén, a los compañeros que marchamos y luchamos durante 14 meses para que lleguemos a este momento, que por lo menos tenga que ir a dar el primer paso frente a la justicia, explicar por qué mandó a matar a un trabajador.
Gustavo Aguirre y Alejandro Castelar, muchas gracias, compañeros. Reiteramos, el martes próximo 24 de junio, momento en el cual comienza un nuevo año nuestros hermanos mapuches, y ojalá que ese comienzo de año sea el comienzo de la justicia, de un boomerang que vuelva realmente allí, porque va a tener que testimoniar quien estuvo a cargo del mando político el día que mataron a Carlos Fuente Alba allí, y entonces, bueno, tendrá que testimoniar bajo juramento de decir la verdad. Y allí lo escucharemos, por lo menos en este juicio. Gracias por haber venido, compañeros.
Gracias a vos,
Lili. Y a ustedes, hasta el martes. Y a los otros, los que están más lejos, hasta el sábado que viene. Salud Patagonia, Carlos Fuente Alba, hoy más que nunca y el martes que viene, y siempre presente.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana, desde aquí, desde el pie.